Todos los lunes a la 1 de la tarde tienes una cita con el programa más divertido para gente emprendedora. Empresas dinámicas con las ideas más novedosas del mundo de la gestión. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Un programa inspirador que te hará ver el talento desde otra perspectiva. Un espacio para ti, para crecer, para compartir, para sentir. Rock and Talent. Los lunes ya no volverán a ser lo que eran.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Este es el programa del Big Data en Capital Radio, con el asesoramiento y la colaboración especial de Piper Lab. Escuchamos de primera mano cómo están trabajando compañías de todos los sectores con el Big Data. Hoy invitado especial a nuestro programa, José Antonio Martín Fontanillo, es el director de desarrollo de negocio de Renault Nissan Consulting. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días y bienvenido.
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros compartiendo este rato.
Bueno, nos acompaña Julio Rodríguez, que es director de Avanda Consultores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio?
Muy bien, muy buenos días, Luis Vicente.
Esther, responsable de desarrollo de negocio de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días.
Como tantas otras veces, asesorándonos y acompañándonos en este espacio en el que descubrimos cómo trabajan las compañías con sus datos. En el caso de Renault Nissan Consulting, ¿qué es lo que hacéis o cómo os separáis del trabajo de Renault, José Antonio, por situar la escena en la que vamos a hablar?
Bueno, Renault Nissan Consulting es una consultora in-house, es decir, es propiedad 100% de Renault y trabaja con un cliente principal que es la alianza Renault-Nissan y ahora Mitsubishi también. De manera que estas tres empresas en conjunto pues se han equilibrado junto con Toyota, General Motors, Volkswagen en un primer nivel mundial. Y nosotros les prestamos servicios encaminados a la mejora de procesos y a trabajo con toda la línea de desarrollo de management, basándonos en los principios Lean, de mejora continua. Y tenemos un 30% aproximadamente de actividad externa, es decir, no solo trabajamos in-house, sino con un montón de sectores muy diversos aquí en España.
Principios Lean. ¿Podemos ayudar a nuestros oyentes un poco con la parte didáctica también? ¿En qué consiste Lean? Escrito Lean, ¿no?
Lean. Dicen, sí, hay que leer efectivamente el Lean. El Lean surge en Toyota tras la Segunda Guerra Mundial como arma de competitividad, en un momento revolucionario un poco similar al que estamos viviendo por necesidad, y se basa en optimizar los procesos eliminando aquello que no aporta valor al cliente a través del aprovechamiento de todas las capacidades de las personas de la organización. Es decir, las personas pasaron de ser unos entes con unas ciertas habilidades manuales a poner cerebro, ideas de mejora, y es un arma competitiva fundamental. Creo que sigue de moda eso a día de hoy, no ha pasado.
Eficientar los procesos quitándoles la grasa.
La grasa, decir,
¿no? Correcto.
Bien definido.
Bueno, es por eso mismo, porque vuestro expertise se enfoca sobre todo en las metodologías de mejora continua. Me comentabas de Lean Manufacturing, Six Sigma, pero ¿en qué punto entra aquí la transformación digital?
Bueno, entra yo creo que de una manera muy natural, puesto que abordamos la mejora con metodología, con rigor, con herramientas, y en la nueva era o no tan nueva digital lo que aporta es una diversidad y profundidad de soluciones que van más allá de cambiar la mejora en los procesos, están cambiando los modelos de negocio. Entonces, desde la estrategia a la mejora de un pequeño proceso, hoy día tenemos una diversidad de soluciones aportado por este nuevo mundo digital que hay que integrar. Siempre, nuestro discurso es siempre partiendo de una base, es decir, conocer al cliente, conocer el foco de nuestra organización y a través de unos análisis metodológicos buscar combinar las mejores soluciones que a día de hoy tenemos en un crecimiento exponencial y diverso en soluciones. No podemos hoy día entender la mejora sin aprovechar todo el potencial que nos ofrece este momento.
Y en ese trabajo en la mejora de procesos, la recogida de datos debe ser casi continua, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Mira, hemos pasado una época donde costaba mucho tener datos, había que muestrear, había que tomar decisiones con pocos datos. El Six Sigma, combinado con el Lean, nos ha aportado una visión más científica, vamos a decir, trabajando con lotes de datos. Es decir, durante un tiempo se toman más datos, se calcula la incertidumbre asociada a los mismos, se mejora la posibilidad de decisiones. Hoy día el salto a Big Data, de una manera natural, como veníamos diciendo, nos permite trabajar en continuo, ya no con muestras con unas muestras pequeñas, sino con todos los datos, con toda la población. Y eso reduce el error muchísimo. Hay mucho por hacer, porque todavía no está integrado en la mayoría de las organizaciones, pero el potencial está ahí, hay que ir a por él. El primero que llega le gana al competidor.
Sí, fíjate que, volviendo otra vez al concepto anterior, eficientar los procesos, eso se entiende bien, pero ¿cómo se incorporan estas nuevas tecnologías? ¿A través de sensores? ¿A través de qué herramientas? ¿Hay hardware por el medio? Porque eficientar los procesos es sencillo, pero meterlos en las nuevas tecnologías es lo que no veo tan claro.
Mira, pongamos el ejemplo de cualquier línea de producción. Pensando en una línea que tenemos en Valladolid, que fabrica cigüeñales para motores, o una línea que fabrique patatas fritas o latas de refresco. Todo eso es un proceso, que es una secuencia de operaciones donde entran unas materias, se transforman y la gente está trabajando en sacar el mejor resultado. Hoy día se ha abaratado la toma de datos con sensores, se ha abaratado la comunicación de ese dato, se ha abaratado el almacenamiento y el tratamiento analítico del mismo, y eso hace que podamos instalar a través del hardware, tomar aquellas señales que más nos interesen, porque son variables críticas de nuestro proceso, para mejorar ese proceso de cara al resultado final del cliente, y tomar decisiones online, con salas de control, donde tú estás visualizando y tomando decisiones cada vez más autónomas, en el sentido de se le permite a las personas más próximas al proceso tomar mejores decisiones y más rápidas, incluso las máquinas. Ya estamos hablando de que se comunican las máquinas. Oye, yo le he dado tal espesor de material, tú que eres el pulido, la siguiente máquina corrige con esto, con esa cantidad pieza a pieza. Eso antes era impensable, pero hoy día es posible. Sería inimaginable garantizar, por ejemplo, el peso de una bolsa de patatas fritas si las máquinas no tuvieran conexión entre ellas, y instantáneamente ajustaran el peso de cada una de las bolsas para cumplir la ley. No es solo eficientar, sino es garantizar que se cumple la ley, que cumplimos la calidad esperada para el cliente, que cada día es más exigente, y es una oportunidad que debemos aprovechar.
Claro, intuitivamente el abaratamiento también lo que produce la extensión, ¿no?, de los lugares de los que se pueden obtener datos.
Absolutamente. Hoy día yo no veo límites. Quizá veo límites a corto plazo porque no sepamos cómo hacer algo, pero estamos acelerando el proceso de transformación a pie de línea tremendo, incluyendo el trabajo de las personas, el trabajo ligando esos datos de máquina con la movilización del encargado de la línea. Es decir, el encargado de la línea en Renault a día de hoy ya no tiene que ir al despacho al ordenador, que eso es un despilfarro en términos de grasa del proceso de management.
¿Cómo lo hace?
Con una tablet.
Con la tablet.
Con la tablet.
Que lleva
está,
encima, claro.
Claro, cuando tú tienes una anomalía en un proceso, inmediatamente puedes hacer la fotografía, subirla al sistema, está a disposición de todo el que tenga que interaccionar, y eso agiliza el proceso de toma de decisiones. Una formación al operario, con vídeo, te puede llevar y hacerla in situ o muy próxima a la línea. No hay que desplazarse fuera y volver. Es decir, no solo pensemos en los procesos físicos de fabricación, sino en los procesos de management y la conexión con el cliente y los proveedores.
Sí, José Antonio, has explicado muy bien, ¿no?, cómo se imbuye de alguna forma dentro del proceso toda esta tecnología y cómo a través de la extracción de información, el Big Data, nos permite tomar buenas decisiones, pero desde un punto de vista reactivo. ¿Qué pasa desde el punto de vista predictivo? ¿Os aproximáis a hacer ese tipo de mantenimiento también?
Cada vez más. El mantenimiento predictivo en las máquinas lleva más años de trabajo, llevamos más en ello y vamos consiguiendo predecir cuándo una parte de una línea va a fallar y anticipar el cambio, cada vez más. Y yo creo que poco a poco, no solo Renault, estamos hablando de todas las marcas de automoción, irán a un mantenimiento más predictivo también en el vehículo, pensando en el cliente de nuestro producto final, más conectado con lo que es el taller. Es decir, oye, pues somos capaces de monitorizar, cuando previsiblemente va a fallar una pieza, avisar al cliente y concertarle incluso la cita. Yo, eso es la visión que creo que no está tan lejana de
llegar. Es una
cuestión
maravillosamente inquietante. ¿Y también el fallo humano se puede llegar a ser predictivo?
Bueno, el error humano desapareció como causa de problemas en nuestro concepto hace tiempo. Es decir, la persona se puede equivocar, pero sí que podemos trabajar en las condiciones para que no tenga la oportunidad de ocurrir el error. Hay un concepto, perdonadme la palabra, pokayoke, que inventaron los japoneses de antaño, es el sistema antierror. Los humanos nos olvidamos, no percibimos, somos humanos, ¿no? Los latinos ya lo decían, ¿no? Errores de humanos. Pero sí que podemos trabajar las condiciones de los procesos para que ese error no llegue a producirse. Por ejemplo, os voy a poner en muchos procesos de inspección visual. Está demostrado que un 90% de aciertos, cuando digo acierto es que una pieza mala una persona la retire o una buena la acepte.
Sí.
Bueno, pues un 90% de aciertos está muy bien en un sistema de muchas personas que rotan en diferentes condiciones. Si queremos ir a más, podemos automatizar la toma de decisiones con sistemas y cámaras ajustadas específicas para ese tipo de defectos. Entonces podemos trabajar con lo digital en prevenir la aparición de errores también humanos.
Caray, qué interesante.
Qué bueno.
¿Os encontráis alguna diferencia entre los distintos clientes que tenéis en cuanto a lo que es el proceso de transformación digital?
Sí, absolutamente. Hay empresas que, no de ahora, sino de varios años, vienen trabajando muy fuerte y quizás estén más avanzados. Otros no tanto. No, quizá, yo creo que la función clave ahí es la sensibilidad de la dirección. Es decir, si el gerente o el dueño lo ve claro y apuesta por la transformación, poco a poco se va avanzando. Y algunos todavía están remisos, no saben si es el momento, si hay que esperar, y están esperando mensajes muy, muy claros, huyendo también, quizá hay un exceso de información por muchos agentes interesados, todo el mundo trata de vender su libro, y sobre todo en las pymes están más reacios a dar el salto, quizá por eso, porque tienen menos recursos para apostar y quieren acertar a la primera. Vemos muy diferente, no tanto por el sector, sino como por la propia empresa, puntos de partida muy diferentes. Yo animaría a todos a que hagan sus pinitos, porque esto está aquí. O sea, ya no es el futuro, la realidad digital es hoy. A los gerentes que nos estén escuchando les animaría que, quizá controlando el coste, hagan pruebas, que aprendan. Es un proceso puro de aprendizaje, no tanto de inversión. Se pueden dilapidar grandes cantidades de dinero en soluciones que no nos encajen y errar, pero a bajo coste se puede experimentar un montón de tecnologías que nos pueden dar muchísimo resultado y sobre todo enfoque en aprender. Aprender y personas.
La verdad es que tenemos una impresión, puede ser subjetiva, de que la cultura de empresa hace mucho, ¿no? Vosotros habéis integrado Nissan, hay una cultura japonesa de perfeccionismo. Sí, sí. Que seguro que empuja, más allá de que lo haga solo la dirección, sino que en el conjunto del equipo humano haya esa cultura de perfección.
Absolutamente. La alianza entre Renault y Nissan, que empieza en el año 99, es un caso único en el mundo de fusión. Realmente estamos produciendo una fusión donde los resultados tangibles de estas sinergias prácticamente tardaron una década en llegar. El corto plazo muchas veces nos ciega y hemos aprendido de Nissan mucho, ese rigor, la visión del sistema en su conjunto y la implicación de todos los actores de la empresa. Efectivamente, cuando hablo de dirección es el desencadenante, la dirección se puede convertir más bien en un freno.
Ahí voy. Es que hay pocos directores generales que sean millennials y que ya tengan de alguna manera de serie esta cultura de transformación digital.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con José Antonio que estos proyectos de Big Data o proyectos basados en datos, sean big o no big, tienen que estar liderados por la dirección. No es porque estemos hablando de datos, no es del departamento de tecnología. Tiene que estar impulsado por la dirección. Es de la dirección que impulse todos los departamentos que van a estar involucrados. Y si no hay este empuje desde arriba, es muy difícil que llegue a término el proyecto.
Y ahí estamos en lo de siempre, ¿no, Esther? La dirección tiene que comprender que esto es una herramienta esencial, ya no opcional, para ganar eficiencia, productividad, mejorar todos los procesos.
Eso es, y además, como decía José Antonio, no hay que embarcarse en un proyecto enorme que a veces da miedo, porque en tiempo, en dinero, sino ir poco a poco, ir probando y hacer prueba y error y ir valorando el valor de los datos que tienen las empresas.
¿Qué te parece, viéndolo como especialista en Big Data, el trabajo que están haciendo en la consultoría Renault Nissan?
Pues me parece brillante, aparte, pues cómo lo están abordando, ¿no? Con todo lo que está hablando, Six Sigma, Lean, pues al final son metodologías que ya vienen de hace tiempo y están basadas y recurren a los datos al final. Lo estamos hablando antes fuera de micrófono, que los datos siempre han existido. Ahora tenemos a nuestro alcance una serie de tecnologías que nos permiten este tratamiento de una forma más eficiente, pero al final, si ya tienes esa cultura de empresa y ya estás valorando ese dato, porque además estoy diciendo una cosa muy importante, no se trata de recoger datos para almacenar datos y ya está, sino importa la calidad del dato, y en su caso ya están valorando esa calidad del dato.
Me llama mucho la atención lo que nos contaba José Antonio Martín Fontanillo, recuerdo que es nuestro invitado hoy, es el director de desarrollo de negocio de Renault Nissan Consulting, cómo efectivamente no solo la dirección, sino que al final el acceso a los datos y la gestión a partir de los datos alcanza a cualquier empleado. Uh-huh. Eso es parece bastante crucial, ¿no? También.
Totalmente. También siguiendo la filosofía de Lean, el que está aportando valor realmente en una cadena de producción de automoción es el que monta la pieza, que le está dando un valor al cliente. Los demás estamos para ayudar a mejorar. En ese sentido, tenemos que lograr en la transformación digital implicar a todo el mundo, entre otras cosas porque efectivamente hay pocos directores millennials de edad, por lo menos del carnet de identidad, ¿no? Pero sí que hay algunos de espíritu. El espíritu de aprendizaje en algunos está, y esos van a llevar a su empresa a éxito seguro. Las capacidades de las personas que se incorporan, los jóvenes, a la empresa, son digitales de por sí. Entonces, si logramos unir la experiencia en el negocio, el conocimiento del cliente, con esas capacidades internas, podemos crear una fórmula absolutamente mágica. Nosotros lo hacemos en consultoría. Incorporamos jóvenes talentos, pero también estamos recuperando el talento maduro de empresas que ya se deshacen de él, con 57, 58, 59 años, gente en plena producción desde el punto de vista de consultoría, no se puede mandar a dar paseos por la Castellana. Lo recuperamos y combinamos. Eso se puede hacer en cualquier empresa.
Sí, os escuchaba antes de entrar al programa hablar de un concepto que para mí es nuevo, que es potenciar la economía del dato. Uh-huh. ¿A qué os referís con él? ¿Tenéis alguna iniciativa concreta que lleváis a cabo en estos términos?
Bueno, nosotros hemos colaborado en el nacimiento y, bueno, yo participo en la junta directiva de una iniciativa que se llama Iniciativa Data Economy. Si ponéis en Google Iniciativa Data Economy, os saldrá una pequeña, modesta página web donde veréis en los inicios de una asociación, llamémoslo iniciativa, que lo que busca es promocionar toda esta economía en torno al dato con el ambicioso fin de relocalizar empleo a nivel nacional. Hemos nacido en Castilla y León por las personas que lo estamos impulsando, y el viernes pasado en la última junta directiva añadíamos otras 5 empresas a la lista, somos total de 24 empresas, creo que a punto de explotar. Aquellas empresas a las que se lo comentamos ven mucho interés. Estamos conociéndonos agentes muy interesados en promocionar esta economía y vamos a tratar de, bueno, divulgar por una parte y también colaborar con lo público para que todo el ecosistema a nivel nacional tome conciencia de la oportunidad que supone para relocalizar empleo, que algunos tuvimos la mala suerte de sufrir perdiendo mucho empleo en el sector electrónico antes de venir a la automoción. Entonces, animo a la gente a que entren en la web y si alguno tiene interés, pues que nos contacte y queremos hacer una masa para impulsar esta economía.
Nos has dicho, no te importa repetirlo por si alguien...
Sí, es muy sencillo. Iniciativa Data Economy. Ponerlo en Google y la primera entrada, ahí está.
Iniciativa Data Economy. La última I es griega, porque es la palabra en inglés, ¿no? Sí. Y el perfil, por lo que vemos, muy abierto para
muy
todo
diverso,
tipo de empresas.
Muy diverso. Hay algunas empresas de consultoría, Interim Management. Emilio del Prado, nuestro presidente, es socio director de Punto, que es una empresa de Interim Management que también colabora en esta casa. Tenemos Smart Rural, que trabaja toda la potencia digital aplicada al medio rural. Smart, que trabaja el tema de la economía, perdón, de los ahorros energéticos con grandes corporaciones a través de plataformas. Bueno, lo siento por los que no mencione, porque hay muchísimas
empresas, pero están experiencias cruzadas.
Universidades, claro. Algún centro tecnológico, empresas de estadística más especializados. Es decir, es un ecosistema muy transversal de gente interesada en que esta economía prospere.
Hablando de cruzar, nos has dicho en varias ocasiones, y vemos que esto no lo cambia la transformación digital, ni nada lo va a cambiar, que el eje sigue girando en torno al cliente a quien nos dirigimos, ¿no? A quien nos dirigís, o cualquier sí. empresa. Aquí sí que nos gustaría saber, en el caso de Renault Nissan, si cruzáis otros datos de los clientes, por cuanto conocer al cliente, que es el objetivo principal, puede requerir de utilizar otras fuentes de lo que también le gusta al cliente y que hacen que su perfil sea más redondo, ¿no? Más perfecto.
Bueno, es un camino de exploración. Es decir, nosotros pues trabajamos además con nuestro soporte a las dos grandes marcas a nivel comercial, con los CRMs, pero, por ejemplo, como dato, el otro día nos informaban que Renault había alcanzado como algo así como 500,000 de seguidores en Facebook. Es decir, que Renault tenga una cuenta de Facebook y que llegue a 500,000 de seguidores, a mí me parece algo llamativo, ¿no? Nos tenemos que plantear cómo trabajar con los clientes desde una visión integradora de toda la realidad, incluso a través de medios que no han sido conocidos o convencionales, y arriesgarnos. Entonces, nosotros tratamos de conocer al cliente y ofrecerle la mejor solución a lo largo de todo el ciclo de vida, desde el desarrollo del producto específico para cada momento de la vida. Yo soy padre ahora y pues bueno, la Scenic es el coche que más me conviene, pero hay coches pequeñitos, hay coches de más lujo, y tratamos de acompañar al cliente en toda su faceta, y lo digital está.
Sí, por lo que me comentas, no solamente hay una transformación digital en los procesos, sino también en los productos. Existe, bueno, pues ahora mismo todos hemos oído hablar de los coches autónomos, de los coches conectados. ¿Estáis trabajando en Renault en este tipo de productos?
Absolutamente. El plan estratégico presentado hace aproximadamente un mes habla precisamente de la visión que Carlos Ghosn, nuestro presidente, nos lleva transmitiendo ya mucho tiempo. La visión del vehículo a futuro es conectado, es autónomo y es eléctrico, básicamente con los tres grandes ejes. Pero cuando hablo de futuro, no es un futuro idealista 2050, es en nuestro plan estratégico 2022. ¿Qué se está haciendo? Pues se están desarrollando aplicaciones y se están buscando socios estratégicos para el desarrollo. Solos no podemos, ninguna empresa puede sola abordar todo. El vehículo conectado va a ser una plataforma para nuevos servicios. Es decir, no estamos hablando ya de ser un proveedor de vehículos, sino ser un proveedor de movilidad con un valor añadido superior.
No solo te lleva a un lugar, sino que va a darte más cosas,
ser,
¿no?
Ser capaces de proveer movilidad a los clientes del futuro.
Información en el trayecto.
Informaciones, ligado, si el vehículo es autónomo y te lleva, pues en ese tiempo puedes aprovechar para hacer otras mil cosas.
Qué interesante. ¿Cuál es ese futuro que tú ves en la automoción?
¿Cómo está de cerca?
Bueno, yo estoy completamente alineado con el vehículo eléctrico, autónomo y conectado, y además probablemente compartido. No sé si os ha llegado la noticia, Renault junto con Ferrovial en Madrid presenta ahora mismo en diciembre City, que es una iniciativa para vehículos compartidos eléctricos que ayuden a reducir los niveles de contaminación y pago por uso. No necesitas llave, con una aplicación móvil te dice dónde está el vehículo, lo arrancas, lo usas, lo dejas, pagas por el uso. Hay que adaptarse a lo que quiera el cliente. El foco en clientes es de verdad y hay que hacerlo tangible en soluciones concretas. Ese es el futuro, yo creo. Adaptarse cada vez más a las necesidades de cada cliente y con las herramientas que nos dé el momento.
¿Pero tú crees, José Antonio, que nuestros hijos menores de 14 años ya no van a tener necesidad de sacarse el carnet de conducir?
Bueno, nuestros hijos o quizá nuestros padres, ¿no? Es decir, hay una oportunidad para mi madre que nunca lo ha tenido para llamar a un coche autónomo que la recoja también, ¿no?
Irse hay nuevos usuarios, claro. Efectivamente.
Entonces, tenemos que ver que ellos no sabemos en qué porcentaje van a querer comprar un coche, pero sí van a tener necesidades de movilidad. Y nos tenemos que centrar en las necesidades que tengan exactamente. Quizá el Big Data nos ayude a predecirlas, ¿no? Y hablar con ellos también es importante. No solo el dato, sino hablar con las personas.
Si al final no es tanto una predicción, ¿no? Ya casi una realidad.
Sí, sí.
Sí, porque no es nadie duda de la predicción de que habrá más usuarios, efectivamente, sí, en edades y en discapacidades, sí, por ejemplo, de uso, sí, del automóvil.
Sí, y además una empresa implantada a nivel mundial tiene que buscar soluciones a cada uno de los mercados. La movilidad en la India pasa por un cochecito pequeñito, muy barato, para que puedan empezar a funcionar, y eso ayuda al desarrollo. Aquí estamos en otro terreno, en Madrid, y en el pueblo de mis padres, en Zamora, las necesidades son otras, con lo cual tenemos que ser capaces de abordar cada una de las necesidades.
Muy interesante. A modo de conclusión, podemos decir que efectivamente se está haciendo un trabajo extraordinario en estas grandes compañías. Imagino que hay competencia también con los otros gigantes, pero no deberíais estar demasiado lejos, ¿no?, de las investigaciones unos de otros.
Lo que ocurre en estos momentos es que, como cualquier momento de disrupción, es que aparecen nuevos competidores.
Claro.
Vemos a Tesla, pero estamos hablando de competir con Google o con Laura, sí, mi compañera, Waymos, sí, que ha vivido en los mundos de las comunicaciones de primeros de siglo. Apple puede ser un competidor en cuanto al mundo de los servicios. El coche puede competir con el móvil dentro de nada en los servicios a prestar. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo pedimos?
Fascinante. Pues José Antonio Martín Fontanillo, director de desarrollo de negocio de Renault Nissan Consulting, gracias por compartir la experiencia en Capital Radio.
A vosotros, encantado.
Esther, gracias por acompañarnos y asesorarnos desde Piper Lab una vez más.
Un placer.
Julio Rodríguez, director de Banda Consultores, hasta el próximo encuentro.
Hasta el próximo encuentro.
A seguir aprendiendo.
Capital Radio. Despierta la economía.
Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe, y para llegar a él, solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profin. Solo Profin le garantiza un viaje a su medida sin sorpresas, donde va preparado tanto si llueve, truene, nieve o haga sol. Profin, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profin, el experto que siempre le acompaña para que tome decisiones de inversión acertadas. Profin, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Oye, no tengo ni idea de qué hacer en la cena de Navidad este año.
Pues reserva en el Astorgano. Tanto si es comida como cena, te lo van a poner muy fácil y ajustado a tu presupuesto. Tienen una variedad de entradas impresionante para elegir. Y de segundo, carne, pescado, el cocido maragato o el arroz con cangrejos de río que ya conoces. Si les llevas este año a el Astorgano y después salís a la terraza a tomar una copa, darás un golpe maestro. El Astorgano, en Pensamiento 25 y elastorgano.es. Estas Navidades, sal con ventaja.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
¿Eres corredor? ¿Quieres serlo? Este es tu programa de radio. Si te gusta correr por las calles y parques de tu ciudad, los caminos, las montañas o las pistas, no te pierdas A tu ritmo. Los lunes de 9 a 11 de la noche en Capital Radio. A tu ritmo, con Luis Blanco.
Get enough of Capital Radio. It's the radio station
that awakens the Spanish economy.
Capital Radio, la genuina radio económica.